Jamie Shi completó una carrera de 40 años en la OTAN. Fue el subsecretario general para desafíos de seguridad y portavoz de la alianza durante la guerra de Kosovo. Hoy es investigador de Friends of Europe. El presidente Trump ha dicho que la paz con Ucrania está más cerca que nunca después de la charla de Berlín. Ana, ¿él lo ve así?
Good morning, Mr. Xi. Thank you very much for your time today at W Radio.
Invitation.
Mr. Xi, President Trump has said that he believes that we're closer than ever to seeing peace between Russia and Ukraine. Do you agree?
Well, it's good news in the sense that the United States, Ukraine and Europe, which have often been having big differences on the Ukrainian peace deal, it's good news that these big three parties, US, Europe, Ukraine, now seem to be on the same wavelength, coming up with the same peace proposal, working closer together. That's a big advance. But, of course, the big problem is that the more the peace agreement looks good from the perspective of President Zelensky of Ukraine and Europe, the greater the chance is that it's not what President Putin wants, because as your listeners well know, Putin has insisted on very maximalist conditions, and of course if Russia doesn't accept the peace agreement, there will be no peace. So let's see if this is something that Trump is still capable of selling, if you like, to Putin. He sounds confident, but as I said, Putin has been very intransigent, and so that's the big open question.
Bueno, nos responde que es una buena noticia en el sentido de que Estados Unidos, Ucrania, Europa por fin se ven en la misma página, porque lo estábamos viendo teniendo algunas diferencias en cuanto a un acuerdo de paz. Y ahora estamos viendo a estas tres partes, siendo Estados Unidos, Ucrania y Europa, en la misma línea, trabajando en la misma propuesta, se ven mucho más cercanos. Y esto, por supuesto, que para él es un avance. El problema es que mientras que ellos acuerdan, se acercan mucho más a un acuerdo de paz desde la perspectiva de Ucrania, Europa y los Estados Unidos, y ellos lo vean bien, pues no quiere decir que Vladimir Putin esté de acuerdo. Hay un chance grande para nuestro invitado de que Putin, de hecho, no esté de acuerdo con estas condiciones, porque bien sabemos que Putin, digamos que quería unas condiciones bastante maximalistas, que pues Rusia probablemente no aceptará esta propuesta viniendo de los Estados Unidos, Ucrania y Europa, si ellos lo ven bien, y es improbable, si Rusia no acepta, que se llegue a un acuerdo de paz. Entonces está por ver si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es capaz de vender esta idea al presidente ruso. Él se ve bastante confiado de su propuesta, pero sabemos que Putin es bastante cerrado en cuanto a lo que busca en Ucrania.
¿Qué futuro puede tener una alianza militar entre la Unión Europea y Estados Unidos para proteger Ucrania si las relaciones entre Trump y la Unión Europea son cada vez más difíciles?
What future could we see between a military alliance between NATO and the US to protect Ukraine if at the same time we're seeing a relationship between Trump and Europe deteriorating every day?
Well, it's true that relations between Trump and the Europeans have been difficult, but the reality is that despite a lot of the rhetoric that you hear from Washington and anti-European statements made from time to time in the US recent national security strategy, the reality is that on a day-to-day basis, NATO continues to function. There are still 74,000 American troops in Europe. There are American tactical nuclear weapons defending NATO in Europe. US aircraft carriers, US B-2 strategic bombers regularly cross the Atlantic to participate in NATO exercises. So it really is business as usual in terms of the robustness of NATO's collective defence is concerned. When it comes to Ukraine, I think the big advance that we've seen in the latest edition of the peace proposal is that the United States is now willing to commit to much more robust military, legally binding security guarantees for Ukraine, which Trump Trump says would be similar to NATO's Article 5 collective defense. So that implies not just a paper guarantee, which nobody believes in, but a much more substantial US long-term commitment to Ukraine security. And if the United States now is really going to defend Ukraine, then it's also defending NATO, because, of course, the more stable and peaceful Ukraine is, the more difficult it would be for Putin to ever launch an aggression against NATO Europe.
Pues nos responde que es verdad que esas relaciones entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Europa han sido difíciles, pero a pesar de esa retórica en Washington, él cree que pues en el día a día la OTAN está colaborando bastante bien con los Estados Unidos, hay tropas de los Estados Unidos en Europa, la OTAN está funcionando bastante bien con el apoyo de ese país, hay bombarderos cruzando el Atlántico en ejercicios de la OTAN constantemente. Él lo que cree es que el avance sustancial que estamos viendo en esta última fase de la propuesta de paz es que Estados Unidos está dispuesto a comprometerse de una manera mucho más robusta en el sentido militar para darle garantías de seguridad a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues dice que ese apoyo militar será similar a una defensa de la OTAN o es similar a lo que tendría siendo miembro de la OTAN. Entonces, eso es importante porque ya no es una garantía que está solo en el papel, sino que es bastante sustancial el compromiso por parte de los Estados Unidos para darle esa seguridad a Ucrania y que ese país pueda defender a Ucrania de la manera en que lo haría la OTAN. Y eso también favorece de cierta manera a la OTAN, porque si Ucrania está estable, pues es muy difícil que Putin pueda agredir a otros países de Europa y de la OTAN.
Pero ¿hasta qué punto, y bueno, él estuvo en la OTAN, hasta qué punto Rusia puede aceptar esto? Porque finalmente no se daría la entrada o el ingreso de Ucrania a la OTAN, pero con las garantías de seguridad, pues habría presencia de tropas europeas o estadounidenses atentas a responder a cualquier tipo de agresión rusa.
But to what extent could Russia accept this? Because even though it will be true that Ukraine would not enter NATO, if the security guarantees are there, there will be European and USA troops in the area. How could Russia accept this?
Well, absolutely. And this goes back to what I said in response to the first question. Putin so far has really been sticking to his maximalist demands, which is no foreign troops. That means European or US troops to be stationed in Ukraine. He wants the Ukrainian exclusion from NATO to be permanent and to be legally binding, which has certainly not been the position of NATO, which wants to keep the door open for Ukraine in the future. Putin is insisting in occupying territory which Russia, despite nearly 4 years of war in the Donbass, has not yet managed to conquer and which is still in Ukrainian military hands. And, of course, that is something that neither Zelensky nor Ukrainian public opinion is prepared to accept. He wants to limit the size of the Ukrainian army much more than what the United States and the Europeans are willing to countenance. So yes, so you're absolutely right. There are these big differences if Putin is continuing to stick to his maximalist positions. And the other thing, of course, is Putin thinks he's winning, albeit a great cost in lives and material and finance to Russia. But Putin feels that he's advancing, capturing, for example, now important cities like Pokrovsk, and that these advances would open the door to further Russian advances next spring. So the big question is, does Putin really want to end the war, or does he think that by continuing to fight, he would be in a more advantageous position next year and then be able to dictate the terms of peace?
Mr. Xi, thank you very much for your time. And the world is hoping that the peace arrives very soon.
Thank you for the opportunity to speak to you, and thank you to the interpreter.
Thank you very much. Gracias a la gran interpretación que hizo Grace y que hizo Ana.
¿Qué dijo al final?
Pues que esto lo lleva a la primera pregunta, y es que Putin se está quedando pues con las propuestas iniciales que él traía. Entonces, ¿cuáles son? Que Ucrania no permita o que no haya tropas extranjeras en territorio ucraniano, la exclusión de Ucrania en la OTAN y que haya algún tipo de cláusula que no le mantenga esta puerta abierta a Ucrania para que pueda entrar a la OTAN en el futuro. También ocupar territorio ucraniano. Son ideas, digamos, que Ucrania no está dispuesto a ceder, Zelensky no está dispuesto a aceptar, por ejemplo, tampoco limitar el tamaño del ejército ucraniano, que es otra de las cosas que tenía Putin en la cabeza, y Estados Unidos y Europa, por supuesto, que no están dispuestos a aceptar estas condiciones. Entonces, es cierto que hay ciertas diferencias bastante amplias entre lo que tiene Putin en la cabeza y Europa y Zelensky, y si continúa con esa posición Putin bastante maximalista que tiene, pues es muy difícil llegar a un acuerdo. Pero Putin, pues a pesar de que cree que está ganando la guerra en este momento, pues el costo financiero y el costo para Rusia ha sido bastante grande también en pérdidas de militares. Entonces la idea es que si Putin va a aceptar ahora o quiere avanzar un poco más, porque si ha capturado ciudades importantes en Ucrania, a lo mejor quiera avanzar un poco más y tener, digamos, ese nivel de negociación mucho más amplio en el futuro.